Hace un momento, ustedes escucharon al hermano Nash y al hermano Richard carcajeándose de risa y todo, y todo el mundo se preguntaba qué están haciendo, por qué se están riendo tanto. Y es que cada uno de ellos estaba dando un reporte de lo que habían hecho últimamente. Y quiero que ustedes sepan que estos hombres estaban discutiendo quién era el más humilde de los dos. Y él decía, yo soy más humilde porque tengo esto y esto y esto y esto. Y ellos decían, no, yo soy más humilde por esto. Entonces yo aprendí un poco. Yo aprendí de ellos. Si ustedes ven que anda uno bien vestido, bien guapo, bien esto y lo otro, no es por eso que uno es famoso, es porque uno es humilde. Es una broma, hermanos, por favor, ríanse. Es que uno es humilde, por eso es que pasan esas cosas, ¿verdad? A que se ría uno y todo eso que está pasando. Dios les bendiga, hermanos. Hermano Baker, you look good, man. You look good. Traducción, por favor. Well, I know that. Yes. Yeah, there you go. There you go. Hermanos, me han pedido que hablemos de un milagro único en toda la Biblia. Es único porque lo encontramos en diferentes formas en toda la Biblia, y es la importancia del agua y luego la transformación en vino. Voy a pedir que abran sus Biblias en Juan capítulo 2. A propósito, este milagro, hermanos, lo podemos leer, lo podemos ver solamente en el libro de Juan. Como hay otras cosas muy exclusivas en el libro de Juan. Recuerden ustedes que Juan, en su escritura, Dios le da a él la inspiración y él descubre que aquel verbo fue hecho carne, por ejemplo. Juan es el único que no habla de la Navidad, por ejemplo. Marcos habla un poco de la Navidad, Lucas habla extensamente en la Navidad, Mateo habla de la Navidad, y Juan en un solo versículo dice en Juan 1:14, y aquel verbo fue hecho carne, y ahí está toda la Navidad. Aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Esa es la historia de la Navidad de Juan. Pero Juan nos habla de algo que donde él entra por el Espíritu de Dios, él entra hasta dentro del corazón de Jesucristo y escribe Juan capítulo 17 en una forma magistral. Cuando Jesucristo está hablando con su Padre, ¿verdad? Cara a cara, corazón a corazón, mente a mente, espíritu a espíritu, como nunca lo hemos visto en otra parte, y se lo da Juan. Qué privilegio el de Juan de poder haber tenido esa oportunidad de escribir cosas que solamente Dios se las dio a Juan. No en balde, Juan escribió 5 de los libros del Nuevo Testamento, ¿verdad? En fin, en este caso, hermanos, Juan capítulo 2, versículo 1, dice lo siguiente. Y al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea, y estaba ahí la madre de Jesús. Y fue también llamado Jesús y sus discípulos a las bodas. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo, no tienen vino. O vino no tienen, perdón. Y dícele Jesús, ¿qué tengo yo contigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Su madre dice a los que servían, haced todo lo que os dijere. Por cierto, hermanos, me quiero detener aquí y quiero hablarles de algunas de las traducciones que le han quitado la palabra él. Haced todo lo que él os dijere. Si me preguntan quién hizo estas cosas, hermanos, son ciertos modernistas que quisieron decir que la que iba a dar las órdenes era María y no Jesús. Por eso le pusieron ahí, haced todo lo que os dijere, y ellos dicen que es María la que está hablando, haced todo lo que yo diga. Amén, hermanos, no fue así. Lo que él os dijere. Y estaban ahí 6 tinajuelas de piedra para agua, conforme a la purificación de los judíos, que cabían en cada una 2 o 3 cántaros. Díceles Jesús, henchid estas tinajuelas de agua, e hinchéronlas hasta arriba. Y díceles, sacad ahora y presentadla al maestresala. Y le presentaron. Y como el maestresala gustó del agua hecha vino, que no sabía de dónde era, mas lo sabían los sirvientes que había sacado el agua, el maestresala llama al esposo y le dice, todo hombre pone primero el buen vino, y cuando están satisfechos, entonces lo que es peor, mas tú has guardado el buen vino hasta ahora. Y noten el versículo 11, hermanos. También, obviamente, guiados por el Espíritu Santo, Juan dice, este principio de señales o de milagros. Por cierto, la palabra milagro, hermanos, viene de una raíz, ahora sí lo tengo que decir, de una raíz latina que era mira glos, o sea, mira lo que es una evidencia. Por eso también le llaman una señal, algo que se ve. De ahí viene el principio de señales que dice Juan. Este es el principio de señales que hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él. Si tratáramos de resumir todo esto, hermanos, diríamos, Jesús estaba en una boda, fue invitado él y sus discípulos, no había vino, él dijo, pongan agua, se convirtió en vino, todos tomaron, felices, y vámonos. Y se acabó la historia. Afortunadamente, hermanos, no para ahí. Afortunadamente, hermanos, por la gracia de Dios, no es el final de esto. Apenas es el principio. Eso es lo que dice la palabra, es el principio de señales. Después de esto, hermanos, el Señor hace diestra y siniestra a todos lados, en todas formas, milagros de todas clases. Pero este es el primero. Ahora vamos a ver, vamos a investigar, hermanos, en la Biblia, por qué este milagro es el primero de todos. ¿Me acompañan, por favor? Juan, que acabamos de comentar hace un momento, en Juan 1:14 dice, y aquel verbo del que él está hablando en Juan capítulo 1, versículo 1, en el principio, sillones de sillones, de trillones, de cuatrillones, de sillones, de años, o de siglos, o lo que ustedes quieran, cantidad de años, N años, estaba la palabra, estaba el verbo. Y el verbo estaba con Dios. Y el verbo era Dios. Tal como la mano izquierda es diferente a la mano derecha, pertenecen al mismo cuerpo, hermanos. Una forma de enseñarle a los niños la Trinidad, por ejemplo. Y aquel verbo, aquella palabra, aquella agua, porque ahorita vamos a ver qué es lo que significa también, aquella agua se hizo sangre, carne, para que pudiéramos verlo. dice Juan, y nosotros lo vimos, y vimos su gloria, lo vimos, ya lo vimos. Antes sabíamos de la gloria de Él, ahora lo estamos viendo con nosotros mismos. No solamente estamos viéndolo a Él, estamos viendo las señales que Él hace, porque Él era Dios, es Dios y siempre será Dios. No solamente esto, hermanos. Juan 1:14 dice, y aquel verbo se hizo carne, se hizo sangre. No es una casualidad, hermanos, que falsas doctrinas y falsas sectas han querido borrar la sangre de la Biblia. Y si borraran la sangre de la Biblia, hermanos, no habría nada. Nada más las puras pastas de la Biblia. Amén, hermanos. Todo es acerca de Jesucristo. Todo lo que existe. Jesucristo dijo allá en Juan 5:39. Escudriñad las escrituras porque os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Y ellas, Génesis, desde Génesis 1:1 hasta Apocalipsis 22:21. Toda la Biblia habla de Jesucristo. Toda la Biblia. De ahí, hermanos, que no pueden, como decimos por allá en español, no pueden tapar el sol con un dedo. No lo pueden hacer, hermanos. De ahí que allá en los años, al final de los 40 y 50, los metodistas decidieron que ellos iban a quitar la palabra sangre y todos los himnos que tienen sangre de los himnarios, y así lo hicieron. Los testigos de Jehová, hermanos, ya han obviado o han evitado muchos de los versículos que hablan de la sangre. Le llaman el flujo. ¿El flujo de qué? El flujo de agua, el flujo de viento. ¿De qué están hablando? Es la sangre, hermanos, de Jesucristo, porque sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Estamos hablando de la salvación. Estamos hablando del poder infinito que Jesucristo tiene para dar alma, para que las almas sean salvas y estemos con Él para siempre. Y por eso, hermano, necesitamos un buen baño de sangre para que se nos limpien los pecados. ¿Ha negado la sangre? ¿Cómo van a ser salvos? ¿Cómo va el himno por ahí en inglés que dice, ¿a qué me puede dar perdón? What is it? No. Okay, sing it in English, please, the first. What can wash my sins? Nothing. No, wait a minute. This is the Methodist version. How can wash my sins? Nothing. That's it. If they don't believe in the miraculous blood of Jesus, en español. Si no pueden creer, hermanos, en la milagrosa sangre de Jesucristo para limpiar nuestros pecados, ¿cómo van a ser salvos? ¿Cómo van a ser salvos los testigos de Jehová que niegan la sangre de Jesucristo? De ahí, hermanos, que cuando Juan dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, hermanos, nos está llevando a Juan capítulo 2. Por eso él es el único que escribió esto, cuando está diciendo que esa agua, esa palabra de Dios, se hizo carne, se hizo sangre para poder nosotros tener salvación. Amén, hermanos. De ahí es un milagro único. Es el principio de muchos milagros. Es el primero, además, de todos. Él mismo lo dice. Este principio de señales hizo Jesús y mostró su gloria. Ahora, hermanos, esto es introducción. Vamos a entrar ahora al cuerpo del mensaje. Hablando de vino. Jesucristo cambió el agua en vino, o transformó el agua en vino. Para borrar las preguntas que por ahí tienen, oye, hermano, me la han hecho muchas veces. ¿Y ese vino que hizo Jesucristo era vino fuerte o era vino de cuál? ¿O era jugo de uva? ¿O qué clase de vino era? Pues hermano, más léale ahí. El vino nuevo no tenía fermentación. El mismo viejo tenía fermentación. Digo, pónganlo ustedes un jugo de uva ahí, déjenlo ahí, no sé, un mes o qué sé yo, en diferentes lugares y todo. Después de un mes ya está fermentado. Amén. Así es. Estamos hablando de una química natural, ¿verdad? De ahí, hermanos, que si Jesucristo hace el bueno, lo está haciendo enfrente de todos ellos. Es un vino nuevo, es un jugo de uva. Y le llaman vino también, porque viene de la vid. Ahora bien, eso a un lado. Jesucristo mismo contesta la pregunta. Marcos, Mateo 9, 17, dice, los que buscan el vino viejo, si ponen ustedes vino nuevo en los sordes, los va a romper porque es nuevo, pero los viejos en un lado y los nuevos en otro lado. Marcos 2, 22 también lo dice lo mismo. Lucas capítulo 5, versículos 37 y 38, habla de lo mismo. Cuando él habla del vino nuevo, hermanos, en contraste con el vino viejo, como sabemos, está hablando de la doctrina, además, hermanos. No pueden poner la doctrina vieja o la doctrina de Jesucristo en los órdenes o las botas viejas, porque los rompe, hermanos. Porque la doctrina de Jesucristo es mucho más extensa que todo lo que existía en el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento era solamente un espejo de lo que iba a suceder en el Nuevo Testamento cuando ya presente Cristo. En Hebreos, hermanos, en Hebreos capítulo 9, ese se me vino por ahí a la mente. En Hebreos capítulo 9, versículo 11. Noten ustedes, hermanos, que estamos trayendo el Antiguo Testamento hacia el Nuevo Testamento y descubriendo lo que el Antiguo Testamento no nos decía. Hebreos 9, 11. Mas estando ya presente Cristo, pontífice de los bienes que habían de venir, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es a saber, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, mas por su propia sangre entró una sola vez en el santuario, habiendo obtenido eterna redención por tus pecados, hermanos, si has aceptado a Cristo como tu Salvador, y por los míos, porque Él es mi Salvador. Habiendo obtenido eterna redención. Ay, hermano, vas a perder la salvación. La perderás tú, hermano, porque no la tienes. Yo no la puedo perder, porque mi Biblia dice que tengo eterna redención. Y si no lo crees, llévalo ya con el Señor. O Él es mentiroso, o tú eres mentiroso. Amén. O sea que no hay la pérdida de salvación, hermanos. ¿Por qué? Si la sangre de los toros y los machos cabríos y la ceniza de la becerra rociada a los inmundos santifica para la purificación de la carne, ¡qué pregunta, hermanos! ¿Cuánto más la sangre de Cristo, el cual por el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de las obras de muerte para que sirváis al Dios vivo? El agua, la palabra en una boda. Jesucristo dice, quiero mostrarles ahora mi tarjeta. Esta es mi tarjeta de presentación, señores. Yo soy esa palabra. Y un día voy a derramar mi sangre por toda la gente, toda la creación. Lo voy a hacer. Esta es mi palabra. Esta agua en vino soy yo. La transformación, hermanos, de la palabra hecha sangre, según Juan 1, 14. Y hablando de eso, hermano, gracias, hermano, gracias. Noten ustedes, hermanos, que el agua creada por Dios, es el principio de casi todas las cosas que existen hoy en día. Si Juan dijo que este era el principio de señales, hermanos, está hablando más profundamente de lo que dice principio de señales. Cuando está hablando del agua, hermanos, habla realmente del principio de la mayoría de las cosas que existen en el mundo y en el universo. Vamos a verlo con la palabra de Dios en un segundo después de agua, además, es agua. Principio, un buen principio para todos los predicadores. Vemos, hermanos, en la creación. Formó, pues, Jehová, Génesis 2:7. Formó, pues, Jehová al hombre del polvo de la tierra. Polvo de la tierra. Polvo de la tierra. Lo ponen ahí, ponen el y les falta algo, ¿verdad? Si se hizo de barro, como nos dice posteriormente, le falta algo a esa tierra. ¿Qué era, hermanos? ¡Agua! ¡Amén! ¡Amén! Tomen sus nombres para que les den un premio a los hermanos. Le faltaba agua. Es el principio de la creación, hermanos. El principio de nosotros. El bebé está en agua cuando va creciendo y todo, y luego nace. Eso le dijo el Señor Jesucristo a Nicodemo, Juan capítulo 3. No eres del agua y del espíritu. Una vez ya eres nacido del agua, has estado en el agua durante 9 meses. Pero necesitas ser nacido en el espíritu para que seas salvo. Es el principio de todo, hermanos. Era necesario que él tuviera agua para hacer el barro, de la cual todos los que estamos aquí, hermanos, hemos sido formados. Todos. Todos los que estamos aquí. Alguien decía que hacía mucho calor. Y los cambios de temperatura afectan a los predicadores. Hermanos, Dios, en su infinita sapiencia, sabiduría, le dijo a Noé que él ya no podía aguantar a tanto pecado en el mundo conocido aquel entonces. Y dijo, voy a destruir esta creación con agua. Con agua. Y luego el nuevo principio, después de 40 días y ciento y pico de días, una nueva creación, hermanos, que fue por agua. Y eso nos lleva, hermanos, a Génesis otra vez. Génesis capítulo 1. Como dijimos, ya hemos visto. Esta no se quiere abrir. Dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, 1:1, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre las del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la haz de las aguas, en el principio de todo, hermanos. Ahora, ¿quién creó esas aguas? El Creador, mi Dios. De hecho, en el principio Dios, ese Dios está en plural, hermanos. En el hebreo es Elohim, o sea, tres personas en plural, Padre, Hijo y Espíritu Santo. You're welcome. Y la tierra estaba en el abismo y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz, y vio Dios que la luz era buena y apartó Dios la luz. Y llamó Dios a la luz del día, las tinieblas llamó noche, y luego dijo Dios, versículo 6, haya expansión en medio de las aguas. Aguas, otra vez. Lo físico, hermanos, es las aguas que estaban debajo de la expansión, de las aguas que estaban sobre la expansión. Y separe el agua de las aguas. Y luego de ahí hizo el universo, hermanos, los millones de millones de millones de millones de constelaciones que existen, y cada constelación, como ustedes saben, hermanos, tiene millones y millones y millones y millones de estrellas. Y las estrellas tienen no sé cuántos planetas cada una de ellos. Estamos hablando de un Dios enorme, hermanos, que se tomó la molestia de crear el agua para nosotros. Y luego, no solamente eso, los que creyeron en el diluvio, los que creyeron en eso, fueron salvos, pero no todos creyeron. Y durante 4,000 años, hermanos, Dios ha estado queriendo decirles a todo el mundo que Él era su Hijo, y les ha hablado por señales de Jesucristo, que está desde el principio, en Génesis 1:1, hasta todos los profetas predicaron sobre Jesucristo. Juan 5:39 nos dice eso. Toda la palabra de Dios es acerca de Jesucristo. Pero dice que Dios, no pudiendo haber dado algo más, entonces dio a su propio Hijo. Aquella palabra, aquel verbo fue hecho carne, mostrado con la sangre de Jesucristo. Es un principio, hermanos. El milagro de la agua en la sangre que Jesucristo hizo, hermanos, recuerden, no fue el primer milagro que pasó en esa forma. Pregúntenle a Faraón. Cuando Moisés quería salir y él le negaba y dice, te voy a mandar unas plagas. Y una de ellas, hermanas, era el de hacer el agua que estaba ahí en Faraón en sangre. Ese es mi Dios, hermanos. Ese es Jesucristo el que estaba haciendo todo ello. Jesús comienza, hermanos, su ministerio. ¿Cómo lo comenzó? Juan 1:29, ¿verdad? Juan 1:27, 28, 29. Y el siguiente día ve Juan a Jesús que venía a él y dice, he ahí el Cordero de Dios que no tapa el pecado del mundo, que quita el pecado del mundo. ¿Con qué? Con su sangre. Pero, hermanos, su ministerio empieza ¿con qué? Con el bautismo de Juan. Agua. Mateo 3:13 nos lo dice, Marcos 1:9 nos lo dice, Lucas 3:21 nos lo dice, Juan 1:29 al 34 nos lo dice. Cuatro evangelios, hermanos, todos dan testimonio de Jesucristo como el Salvador. Los primeros discípulos de Jesucristo, hermanos, ¿dónde trabajaban? ¿Ah? En el mar, ¿verdad? Y el mar está hecho de... Gracias, clase. Van a pasar todos. El principio de la vida humana, hermanos, ya lo vimos. Hermanas, por ahí hay alguien que está esperando bebé. ¿Alguien por ahí? Bueno, no me lo digan. No. Hermana, a ver, hermana. Nomás párate un poquito, por favor. Todo el mundo te conoce. ¿Saben qué, hermanos? Ella tiene una bota de agua ahí, y ahí dentro hay un bebé chiquito ahí. Es el principio de la creación de Dios, hermanos. Dios no pudo haber hecho esto por una casualidad de que el agua se convirtiera en vino, hermanos, el agua en sangre. Él está hablando del mismo. Y es que el verbo, el agua, se hizo carne. Por eso, hermanos, es el primer milagro, además. ¿Qué pudiéramos decir acerca de la roca del Horeb cuando Dios le dice a Moisés, dice, pégale a la roca la primera vez, ¿verdad? Y sale agua ahí. La segunda vez le dice, háblale a la roca. De ahí, hermanos, que esos sacrificios que existen en muchas de las iglesias o llamadas iglesias, hermanos, sirven para nada. ¿Por qué? Porque Jesucristo ya fue crucificado una sola vez. Y cuando Moisés, hermanos, desobedeció a Dios y le dijo, háblale a la roca, en otras palabras, ya no es necesario que sacrifiques a Jesucristo, porque solamente una sola vez murió y para siempre, hermanos. Ahora lo que tienes que hacer y lo que tenemos que hacer es hablarle a Jesucristo. Y ustedes, hermanos, hermanas o visitantes que están aquí, si ustedes no están seguros de su salvación, o nunca antes le han hablado a Dios o a Jesucristo, su Hijo, esa es la forma de ser salvo. Señor, yo soy pecador, yo me quiero arrepentir de mis pecados y quiero que me salves. Así de fácil. El milagro en sí, hermanos, el de convertir el agua en vino, pudiéramos abreviarlo de la siguiente manera. Los novios, uno que no pudimos venir acá a la boda porque había turbulencia y nieve y esto, y luego cerraron los aeropuertos. Y vamos a venir aquí a la boda de mi hermano Oba. No pudimos venir. Pero bueno. ¿Ah? Era Vicky. Sí. Yo estoy aprendiendo de ti, hermano. De ahí estoy sacando lo humilde. Recuerda eso. Tenían una boda y en la boda las hermanas nos pueden decir qué cosas son necesarias para la boda, pero no me lo digan a mí porque solamente tenemos 3 horas, hermanos, para anotar todo lo que sea necesario para la boda. Pero dentro de ello, hermanos, se les acabó el vino, no tenían suficiente vino, pero ahí estaba Jesús. Hace 3 años me pidieron que fuera a casar una pareja, una sobrina de nosotros, sobrina de Lisa y mía. Y el punto de la boda, se los paso de gratis, hermanos pastores, era que cuando estaban en las bodas, les faltaba algo. Y yo les dije, durante la vida de casados, siempre les va a faltar algo. A veces lo sabemos, a veces no lo sabemos. Pero hay una cosa que estas gentes de la boda nunca les faltó. Les faltó el vino, les faltó esto, les faltó todo lo demás, pero tenían lo más importante. Estaba Jesucristo ahí en medio, hermanos. Y si ustedes, hermanos, no sé cuántos años tengan de casados, si están casados, no están casados, si lo que sea, no tienen a veces, no tenemos algunas de las cosas que necesitamos, bástenos, hermanos, con tener a Jesucristo en medio de nosotros y no nos va a faltar nada. Ni siquiera la salvación, por supuesto. Esto es lo que está hablando el Señor. Todo eso, hermanos, se lo pone y se lo da Juan. Él dice, escribe acerca de las bodas porque es muy importante. No es solamente el primer milagro que hizo Jesús. No, es el primer milagro que lo mostró desde antes de la creación del mundo. El agua, la necesidad del agua, la palabra de Dios, que esa iba a ser la sangre después de ello. Nuestra oración pudiera ser, Señor, no tenemos ciertas cosas. ¿Cómo andamos de tiempo, hermanos, por favor? ¿Cómo andamos? 15 minutos más. ¡Wow! Gracias, hermanos. Señor, esta es mi oración. Jóvenes que acaban de casarse, jóvenes que piensan en casarse, hermanos que se acuerdan de cuando se casaron y todavía nos hacen falta ciertas cosas. Señor, yo no sé lo que me hace falta, pero tú me haces falta. Yo quiero que estés aquí conmigo. Yo quiero que vayas conmigo a mi viaje misionero. Por cierto, creo que el hermano Nash les va a decir algo acerca de un viaje que se va a hacer a finales de año a Perú. Y yo les voy a dar una noticia antes de que él les diga. Encontramos, hermanos, la voluntad de Dios después de haber estado viendo a diferentes lugares en el mundo, un lugar donde estás en cierta forma virgen para la palabra de Dios, y no solamente está virgen, las gentes de ese lugar, hermanos, están ávidas. Dime. El hermano Nash y yo fuimos a una una conferencia misionera en noviembre. Y ahí creo que fueron 13 almas que se ganaron para Cristo. Y no era cuestión de hablar en los micrófonos y así que todo el mundo viniera. No, no, eran gentes que vinieron a la iglesia y unos los vimos en la calle, esto, lo otro, 13. Después me pidieron que regresara en febrero, hermanos, al aniversario de esa iglesia. Y regresamos y 19 almas más se ganaron en esa ocasión. Y ahora, hermanos, tenemos el email y las cartas y todo eso. Hermanos, vengan para acá porque allá hay otro lugar que quieren escucharlos y esto, lo otro. Hermanos, está, como dicen en inglés, un boom, así de repente, como ha sucedido en muchos lugares en el mundo, hermanos. Pero a veces no tenemos todo lo necesario. Pero sí tenemos una cosa. Tenemos el agua, que es Jesucristo. Y cuando lo tenemos a Él, hermanos, tenemos todo lo que nosotros podamos necesitar. Por el mismo precio les voy a obsequiar un último pensamiento acerca de Jesús. El agua hecha sangre. ¿Qué pasa cuando mueres? Y les digo esto, hermanos, porque la palabra de Dios dice que cuando Jesucristo murió, el centurión fue para cerciorarse de que ella hubiera estado muerto y le picó en su costado, ¿verdad?, de abajo hacia arriba para ver el corazón. Y dice que salió, ¿qué salió, hermanos? ¿Qué salió? Agua y sangre. Todo lo opuesto a lo que sucede biológicamente, hermanos, que cuando uno muere lo primero que se hace es la sangre, se coagula y se queda ahí como gelatina. No en el caso de Jesucristo, hermanos. Él empezó con el agua trillones de trillones de trillones de años que era Él. Y siguió durante toda la creación y siguió durante los 6,000 años que tenemos desde la creación de Adán hasta hoy. Y al morir Él, hermanos, la palabra de Dios en la carne mostró que había agua y sangre. Único caso. No es una casualidad, hermanos, el que Jesucristo haya estado en esa boda para hacer agua, convertirla en sangre. Él sabía lo que tenía que hacer y Él tenía que mostrar su poder, hermanos, de algo que no se puede hacer, ningún hombre puede hacer eso. Nadie lo puede hacer, hermanos. El milagro de Lázaro, el milagro de tantas personas que habían muerto, algunos resucitaron, otros se quedaron ahí, fueron al cielo. Pero Jesucristo, hermanos, mostró que aquel verbo de Juan 1:14, aquella palabra, aquel logos, que significa toda la ciencia metida en una sola cosa, y ese es el logos. Y ahí viene la palabra lógica. En fin, no vamos a entrar a filosofía hoy, tal vez mañana. Pero en fin, de ahí, hermanos, esa agua se convirtió en sangre, para que Él pudiera derramar su sangre por pecadores buenos para nada como somos nosotros. Que el Señor les bendiga.